WeToker. Sumamos las partes.
A ver si uno quisiera un interlocutor válido para discutir todo lo que pasó y las leyes que por lo menos tienen media sanción en el Senado y que ahora van a pasar a diputados. Creo que elegiría, por lo menos yo, sin dudar, a Facundo Moyano porque sabe, porque conoce, porque estudia estos temas. Y tuvimos la posibilidad en la semana agitada, donde es uno de los protagonistas, de que se siente con nosotros en la confesión de parte. ¿Qué hace, Facundo?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Romina? Muchas gracias por invitarme.
No, a ver, primero salió la media sanción en el Senado de, bueno, las tres leyes polémicas. ¿Creías que iban a salir?
Dos reformas.
Bueno, dos reformas y...
Sí. Y la otra está todavía en
el... Y la otra está ahí, sí.
La verdad es que confiaba un poco más en los senadores peronistas. Porque, bueno, del gobierno ya no se puede esperar otra cosa. Si lo que quería aún era peor. Y con respecto a la reforma previsional, como se ve que hubo mucha incidencia por parte de los gobernadores, la fiscal se esperaba que sea de esa manera, por lo que representa la discusión de los recursos por parte de los gobernadores y el arreglo al que habían alcanzado con el presidente de la nación. Pero con respecto a la previsional, bueno, es un ajuste para los jubilados, para los beneficiarios de la asignación universal por hijo. Y esto es algo que realmente me preocupa.
Pero porque... vos recién decías, confiaban no en el gobierno, que la impulsa claramente esta ley, sino decías, votaba más en los senadores peronistas. Pichetto dijo, tengo la ingrata tarea de votar esta ley para apoyar a los gobernadores. Y la verdad es que no le llama la atención un senador como Pichetto diciendo, bueno, lamentablemente tengo que votarla.
La verdad es que hay muchas veces que uno se pregunta dónde está el contenido de la política, ¿no? Porque en definitiva termina siendo una cuestión de negociación económica permanente, ¿no? Y en este caso entiendo que los gobernadores discutieron sus recursos a partir de quedarse con el dinero de los jubilados, ¿no? Esos 100.000 millones, con el cálculo no es tan preciso, pero que salen de ese 6% que le bajan a los jubilados, porque con la actualización, digamos, actual, percibirían un 12% de aumento en el primer trimestre, si no me equivoco, en marzo, perdón. Y con esto un 5,7. Entonces, la verdad es que, es una cuestión matemática decir lo del ajuste. Lo han dicho hasta economistas ligados a medios que no simpatizan.
Ellos no hablan de ajuste, hablan de un ahorro para el Estado.
Sí, un ahorro, pero a partir del dinero de los jubilados, ¿no?
Que, ahora, ¿cómo vos
se llama? O sea, cuando Patricia Bullrich le bajó el 13% a los jubilados y a los estatales, también era un ahorro para el Estado, pero un ahorro a partir de un ajuste.
Pero ahora vos lo ponés como en términos casi que no, sin salida, ¿no? Bueno, ¿eran los jubilados o eran los gobernadores? ¿No había otra opción por donde recortar o, digamos, cuál sea la visión o la interpretación, seguir ahorrando para el Estado?
Bueno, nosotros muchas veces hablamos de la cuestión de la minería, de la cuestión de la renta financiera. Hay otros lugares de donde sacar. No puede ser que los jubilados, yo te digo algo, según la canasta básica de la tercera edad de la ciudad de Buenos Aires, los jubilados hoy tienen 1.700 pesos de canasta básica. El 60% de los jubilados cobra la mínima, que son 7.200. 17.000.
17, dijiste 1.700 son 17.
1.700 contra 700, o sea, no llegan ni a cubrir el 50% de la canasta básica. 17.000 pesos contra 7.200 pesos que cobran el 60% de los jubilados, y encima ahora se les quita esto por el cambio de actualización.
Pero es que el gobierno elige, digamos, dentro de todos los sectores donde puede recortar, el sector más vulnerable. ¿Cuál sería la funcionalidad?
El sector que está recortado.
El oyente que nos está escuchando dice, a ver, te pones a pensar, ¿cuál es la capitalización política que el gobierno puede hacer golpeando al sector, a uno de los sectores más vulnerables? Porque un tipo de 71 años no puede sacar un crédito, digamos, está realmente en una franja etaria complicada.
No hay capitalización política. O sea, van a tratar de decir esta actualización sirve o lo que sea. Esto es lo que estamos descubriendo nosotros. Por eso no votamos y por eso nos oponemos. La verdad es que si el gobierno entendiera que le podían sacar algún provecho o capitalización política, seguramente hacían campaña con esto. Hacían campaña con la reforma laboral, hacían campaña con la reforma previsional. O sea, no hay capitalización política en un ajuste.
Ahora, la CGT no lo lee de la misma manera. Salieron a la calle distintas organizaciones, distintos sindicatos. Estuvo Pablo Moyano en la calle y fue muy duro en sus términos y claramente, digamos, me parece que lo que marcó es que a diferencia de la CGT, la reforma laboral no la acompaña tampoco.
No, lo que pasa que la reforma laboral es un tema... A ver, yo estuve en la reunión de CGT Y la verdad es que, bueno, en un momento se dijo que bueno, que las cosas habían que discutirlo a la mesa y no hablarlas en público. Pero eso, con eso hay un problema, porque cuando vos no haces
la CGT.
En la CGT los dirigentes se quejaban porque muchas veces otros dirigentes, yo me incluyo, hacemos nuestras posiciones públicas. Lo que pasa es que eso tiene un sentido. Yo no estoy de acuerdo con la reforma laboral. Creo que no tiene nada bueno para el trabajador. Todo lo que hay es malo. Era pésimo, ahora es malo. Entonces digo, ¿cómo la CGT va a negociar algo pésimo y cambiarlo por algo malo? ¿Cuál es el costo político de oponerse? Entonces yo, para no quedar pegado a esa reforma laboral que no tiene nada bueno con los trabajadores, tengo que, por necesidad política, personal y gremial, salir a decir lo que pienso. Yo se los dije a los dirigentes que estaban hablando de que la negociación había sido buena y demás, que la CGT había hecho todo lo posible para que no llegue el engendro que era al principio, que era volver a la pre-revolución industrial, ¿no? Pero la verdad es que yo tengo la necesidad de decir no estoy de acuerdo con esto porque no es bueno. Y que alguien me explique, salvo la licencia por paternidad, ¿qué otra cosa tiene de buena? El tema del artículo 30, la tercerización que desliga de la responsabilidad solidaria a la empresa que contrata. El tema de la irrenunciabilidad, o sea, que puede volver atrás del contrato individual del trabajador. El tema lius variandi, que le sacan el procedimiento sumarísimo, que sería express para que, en el caso de que haya persecución gremial y lo cambien de puesto de trabajo y lo dan inmoral o materialmente, el trabajador tenga con la urgencia la reubicación al puesto donde estaba o cobrar la indemnización. Eso, bueno, lo sacan. La verdad no tiene nada bueno. Entonces digo, ¿cómo la CGT negocia algo pésimo y lo cambia por algo malo? No está bien. La verdad es que yo no voy a quedar pegado a esa negociación. Yo estoy en contra de la reforma laboral. ¿Por qué estoy en contra de la reforma laboral? Porque estoy a favor de los trabajadores. Y nunca, pero jamás, voy a votar nada en contra de los trabajadores. No lo hice con el kirchnerismo cuando mandaba la ley antiterrorista, cuando mandaba la reforma de la justicia, cuando mandaba la ley de RT. No lo voy a hacer ahora, no lo voy a hacer nunca. Entonces no puedo estar a favor de algo que es malo para el trabajador. Por ahí no es tan malo como lo del principio, pero sigue siendo malo.
WeToker. Sumamos las partes.